En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismo el rostro de Cristo sufriente. Son los guardianes del servicio en la Iglesia. Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la Iglesia.
Acabamos de escuchar la intención del Papa Francisco para este mes de mayo, orar por los diáconos. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Saludos de María de León. Estamos a la espera de conocer si la región de Murcia iniciará el próximo lunes, 11 de mayo, la primera fase de desescalada del confinamiento decretado por la pandemia por COVID-19. Si es así, esperemos que sí, a partir del lunes los templos de la Diócesis de Cartagena reanudarán las celebraciones litúrgicas públicas bajo estrictas medidas de seguridad. Las iglesias limitarán su aforo a un tercio de su capacidad, por lo que los párrocos o los responsables de los templos tendrán que señalizar los lugares en los que los fieles podrán sentarse. Deberán dispensar gel hidroalcohólico a la entrada de los templos y antes de la comunión. Los fieles, por su parte, tendrán que respetar todas y cada una de las medidas de seguridad establecidas. Continuarán las celebraciones de la Eucaristía que el obispo de Cartagena y su obispo auxiliar están presidiendo en la capilla de Santiago Apóstol del Palacio Episcopal y que retransmite Popular Televisión Región de Murcia. Seguirán, como digo, durante al menos este mes de mayo. Y ya saben que la Iglesia, a través de Cáritas, está realizando una impresionante labor para atender a las familias con necesidades. Cáritas necesita ayuda, se lo decimos siempre, porque la caridad no cierra.
El COVID-19 es una crisis sanitaria y también social. Ayúdanos para ayudar. Cáritas sigue atendiendo a las personas y familias más vulnerables de la región de Murcia. Entra en caritasregiondemurcia.org y colabora con tu donativo. Elige qué deseas donar y el destino de tu aportación económica. La caridad no cierra y cada gesto cuenta. ¿Contamos con el tuyo?
Desde el Centro de Atención Integral a la Familia nos dan algunas recomendaciones para la educación de los niños.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Debemos educar en la espera y en el no, mostrando que las recompensas no siempre son inmediatas y que pueden establecerse metas a largo plazo. De esta forma trabajaremos también el segundo aspecto esencial, la tolerancia a la frustración. Este aspecto hace que nuestros hijos sean capaces de resistir y controlar su conducta cuando las cosas no son como ellos quieren. Debemos educar también en emociones, enseñándoles a que identifiquen lo que están sintiendo y a no asustarse cuando dichas emociones son desagradables. Por último, debemos enseñarles a expresar y comunicar afecto, siendo nosotros los primeros en decirles que los queremos. Nuestro ejemplo siempre será fundamental.
Este domingo celebramos el quinto de Pascua. Manuel Verdú Moreno, rector de los seminarios San Fulgencio y San José, nos da las claves del Evangelio dominical.
Que no se turbe vuestro corazón puede ser el mensaje que las lecturas nos dejen para este domingo. En medio de esta situación de incertidumbre que estamos viviendo, incluso donde el futuro y el estilo de vida se presentan inciertos, Jesús aparece en nuestra vida como aquel sobre el que, si apoyamos nuestra esperanza, nos irá mostrando caminos nuevos, una vida más plena y una verdad que incluye a todos. Él es el camino, la verdad y la vida. Volvamos a lo esencial del Evangelio, que es el encuentro con Cristo, y deseemos vivir como piedras vivas dispuestos a entregarnos en la construcción de la civilización del amor. Esta crisis que atravesamos nos puede llevar a quedarnos mirando atrás, lamentándonos de todo lo sufrido, o por el contrario, a alzar la mirada y descubrir que tú y yo hemos sido llamados a formar parte del pueblo adquirido por Dios para anunciar las proezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Volvamos a lo esencial, a sentirnos llamados para esta tarea de aportar luz a este mundo, sabiendo que esa luz viene toda de Cristo, muerto y resucitado. Él es nuestro centro, y desde Él llegaremos a todo y a todos, pero siempre por caminos nuevos, que serán los que nos marque el Espíritu Santo. Como hemos escuchado en el testimonio de la primera lectura, que sin abandonar el centro de la presencia de Cristo en la oración y en la palabra, saben reconocer y atender su presencia por caminos desconocidos, por los caminos que el Espíritu Santo les sugería. Dejémonos hacer, purifiquemos en estos días nuestra relación con el Señor, busquemos encontrarnos con Él de manera más fiel y pidamos la unción del Espíritu Santo para que ese encuentro nos haga únicamente vivir para Él, escucharlo, conocerlo y seguirlo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Buen domingo en el Señor.
Llega el momento, como cada viernes, de seguir aprendiendo de liturgia con nuestro delegado diocesano, Ramón Navarro.
Si Dios quiere, a partir del próximo lunes, día 11, volveremos a celebrar la Eucaristía con la participación del pueblo, siempre con las oportunas medidas de higiene y distanciamiento social y con algunas indicaciones en el rito, por ejemplo, las que afectan al rito de la paz. El rito de la paz expresa la comunión fraterna entre los miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, antes de recibir su cuerpo en el sacramento. Siendo un rito importante, no es tan importante como la fracción del pan que sigue después, y de hecho es un rito que se puede suprimir. Sin embargo, por el valor tan grande de lo que expresa, se nos invita a realizarlo con un gesto alternativo que no anule la distancia social.
El espejo de la diócesis de Cartagena.
Asociaciones, delegaciones de enseñanza, federaciones, profesores y colegios, sindicatos, patronales y particulares manifestaron el pasado lunes en Twitter su desacuerdo con la conocida como Ley Celá, la reforma de la Ley de Educación que se está fraguando bajo la sombra del estado de alarma.
La Delegación de Enseñanza participó el pasado lunes en una iniciativa digital en la red social Twitter que reunió a diferentes agrupaciones y a particulares contra la reforma de educación conocida como Ley Celá. La quedada digital se convocó en horario de mañana y de tarde, pero a tan solo 10 minutos de haber empezado ya era trending topic con el hashtag #StopLeyCelá, llegando a superar los 105.000 tweets por la tarde, cuando durante más de dos horas volvió a ser tendencia nacional. El delegado episcopal de enseñanza, José Ruiz, nos da las claves para comprender qué razones motivaron esta iniciativa digital.
Bajo el mismo hashtag, #StopLeyCelá, y con el hashtag también #RallyEsMás, muchas agrupaciones de diferentes tipos nos hemos unido, desde las delegaciones episcopales y diocesanas de enseñanza, asociaciones, federaciones, profesores, colegios, sindicatos, patronales, así también como muchos particulares, precisamente para poner de manifiesto el malestar que se está produciendo con la conocida por sus siglas como LOMLOE o popularmente conocida como Ley Celá. El resultado de esa quedada ha sido una constatación de que estamos unidos para defender el bien común frente a quienes, lejos del diálogo, quieren imponer sus modelos y criterios. ¿Por qué todo esto? Pues porque no nos parece que sea ni la forma ni el fondo oportuno para una ley de educación, porque estamos en un estado de alarma y el objetivo del estado de alarma es vencer la pandemia. Ahora mismo son 24 las leyes que están tramitándose en nuestro Parlamento. Aprovechar el estado de alarma para tramitar todas estas leyes es un ejercicio de autoritarismo. Y luego tampoco nos parece el fondo del planteamiento de la ley. Se escuda en una urgencia educativa que no existe, carece de consenso, asfixia el derecho a la libertad de enseñanza, restringe el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos, relega la enseñanza concertada a un papel subsidiario, conculca el derecho a la dirección del centro, suprime también las referencias a la asignatura de religión, adopta medidas académicas contra el mérito y la excelencia, ataca el castellano, lleva consigo un adoctrinamiento ideológico y presenta también un atentado contra la educación diferenciada y la educación especial, propugnando el cierre de centros. Si se llegase a aprobar, la Ley Celá sería la octava ley educativa de la democracia, y eso lo que está poniendo de manifiesto es la inestabilidad de nuestro sistema democrático. Por lo tanto, lo que hace falta en España es un pacto educativo y cada día se ve más necesario, que lleve consigo una ley de educación que sea dialogada con los agentes políticos y sociales, que sea estudiada con sosiego, consensuada, un proyecto de educación que busque la formación integral de las personas, que respete el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos y que a la hora de elaborarse tenga en cuenta a los profesionales de la educación, que son quienes mejor pueden asesorar en este sentido.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A partir del próximo lunes del 11 de mayo se reanudan las celebraciones litúrgicas públicas. Los fieles podrán participar en la celebración de la Eucaristía siguiendo estrictamente las medidas establecidas, con un aforo muy limitado, manteniendo las distancias de seguridad, con uso de mascarilla y de gel hidroalcohólico y respetando todas las indicaciones que establezcan los párrocos y responsables de los diferentes templos de la diócesis de Cartagena. Hoy de nuevo hablamos con nuestro obispo, con Monseñor José Manuel Lorca Planes. Queremos saber, don José Manuel, qué medidas de seguridad nos indica la diócesis estos días para seguir siendo responsables.
Bueno, inmediatamente que salió el decreto por parte de las autoridades acerca de esta posibilidad de participar los fieles en el culto público, evidentemente, ese mismo día yo me reuní con el Consejo de Vicarios, estuvimos viendo todas las cosas, todas las posibilidades. Ya previamente yo me había dedicado por la mañana, porque la reunión fue por la tarde, para ir siguiendo todos los pasos de un fiel que va a la iglesia para celebrar la Eucaristía, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nos sirvió también luego de bastante ayuda el decreto que hizo la Conferencia Episcopal Española, que fue evidentemente muy completo, y lo que hicimos fue sumarnos al decreto de la Conferencia Episcopal Española acerca de la participación de la Eucaristía y de los demás sacramentos, pero complementamos también de alguna forma con lo que nosotros habíamos visto para aplicarlo aquí también en la diócesis de Cartagena. Es una alegría, realmente. Ha habido mucha gente que ha estado gritando prácticamente por la necesidad de participar en la Eucaristía. Y aunque, bueno, pues tú te encargabas de decirles que tranquilizaran la conciencia, que la congregación para el culto divino había dicho que no tenían que preocuparse por todo lo que suponía el no poder ir directamente a celebrar la Eucaristía en las iglesias, sino que tenían que oírla a través de los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Había un sentir muy grande y afortunadamente ya, mira, vamos a poder abrir esto, todas las posibilidades, y nosotros hemos estudiado las cosas no poniendo nada innecesario y sí sometiéndonos a lo que es preceptivo, ¿no? A lo elemental. Se han hecho carteles, hay muchos tipos de carteles que han hecho muchas diócesis. Nosotros también tenemos uno parecido al de todos, porque las condiciones son las que son y no son más. Y ya los hemos mandado a todos los sacerdotes para que lo tengan en cuenta, que lo puedan poner. Todas las condiciones y advertencias que tiene uno que tener desde que sales a casa hasta que llegas al templo. Y cuando estás en el templo, ¿qué condiciones son las que tienes que cuidar? Y luego, pues, cuando vas a comulgar y al salir del templo, ¿no? Son una serie de cuestiones que no conviene olvidar y que, bueno, pues son las mínimas indispensables.
Cada parroquia, pues, funcionará de una manera, así que, bueno, animamos a todos los oyentes de COPE a que se pongan en contacto con su templo de referencia, con su parroquia, o por teléfono, a través de las redes sociales, para que sepan cómo van a funcionar. No sé si se van a incrementar el número de celebraciones para facilitar la participación de la gente, pero es cierto que está restringido a un 30% de la capacidad del templo.
Sí, pero que no se preocupe nadie por eso, porque vamos, una de las cosas que hemos hecho, al menos en el Consejo de Vicarios, para que los propios vicarios ayudaran también a los sacerdotes, para que todos hiciéramos las cosas al unísono, en cada parroquia, de una o de otra forma, de acuerdo con la programación y con las maneras de hacer los sacerdotes, se van a señalar los lugares donde se tiene que ubicar uno. En una parroquia vas y te encuentras pegatinas en los bancos, pues en esas pegatinas o en otros habrán unas pequeñas cruces en la señal que en la parroquia se haya dispuesto. Lo que ha hecho el párroco ha sido en esta parroquia caben 300 personas cómodamente sentadas, pues solamente pueden participar directamente 100, un tercio. Bueno, pues el sacerdote ya se ha encargado de poner en los bancos las señales para que se puedan sentar ahí. Pero, por favor, que respeten el sitio donde está señalado, porque conviene luego, cuando ellos salgan, desinfectar todos los bancos de nuevo. Es una tarea también importante, pero hay que hacerla. Y entonces, claro, si no cumplen de alguna manera las señalizaciones, pues te vuelves loco y no haces las cosas bien, ¿no? Conviene hacer las cosas bien por parte de todos. Yo estoy absolutamente seguro que los fieles lo van a hacer genial. Cuando estás en el templo, lo que conviene es no ir de capilla en capilla, ni tocando nada, siendo por respeto a todos, ¿no? Por respeto a los demás. Tú te sientas en tu sitio, evita tocar los bancos y todo esto, que aunque se de la iglesia ya están desinfectadas, sí conviene pues hacer las cosas también lo más ajustado a las posibilidades de no contagiar a nadie, no tocar nada. Y luego, cuando entren, habrá gel con hidroalcohol, de tal forma que tú te aseas las manos, te echas gel desde las manos y ya las tienes desinfectadas. Los guantes, que no sabemos dónde han estado, ni qué has tocado, ni dónde has ido, si has venido en autobús y has tocado las barras para apoyarte en el autobús, o yo qué sé, o mil cosas, ¿no? Es mejor evitarlo. Si uno los trae, te los metes al bolsillo. En la iglesia te darán gel de hidroalcohol para que puedas asearte las manos. Y luego, cuando vayas a comulgar, también te ofrecerán para desinfectar las manos, ¿no? El sacerdote lo hará también, antes de la comunión y después de la comunión y todo esto. Hay algunos que incluso pueden llevar mascarilla, otros llevarán también la pantalla esta, no sé, cada uno las maneras que prefiera, ¿no? A la hora de evitar también poder contagiar a nadie ni nada. De hecho, yo creo que pues estamos más o menos libres de este asunto, pero nadie sabe cómo funciona la cuestión y entonces hay que extremar las condiciones para que no le afecte a nadie nuestras relaciones, especialmente cuando vamos a la iglesia y a rezar.
Don José Manuel también ha querido que las celebraciones que está presidiendo él y su obispo auxiliar en la capilla del Palacio Episcopal también se abran a los fieles a partir del próximo lunes. Como la capilla es muy pequeña, se va a limitar tan solo a 12 personas, sin contar a los sacerdotes. Va a cambiar, hace unas semanas nos decía que le costaba eso de celebrar en su parroquia virtual mirando un objetivo frío sin ver a la gente detrás, entendiendo que la asamblea está detrás, pero eso ya va a cambiar a partir del lunes.
Sí, bueno, seguiremos porque las misas televisadas van a seguir hasta final de mayo por ahora. Si las cosas no cambian, mantendremos así. Hay una cuestión también que yo quería resaltar. Desde el principio, mi inquietud era también pedir a la gente, por la gente que estaba infectada, por los enfermos, y también pedir a la gente, al Señor, por la gente que había muerto. Y entonces propuse que se ofreciera a los fieles la posibilidad de aplicar la Eucaristía por algún difunto. La respuesta ha sido tremenda. Los datos han salido también publicados, ¿no? Las mil y pico de intenciones que han habido, etcétera. Bueno, pues ahora ya vienen las condiciones normales. Pueden pedir que se apliquen misas por los difuntos en su propia parroquia. En la parroquia siempre es también el punto de referencia y con el párroco. De todas maneras, nosotros ya en el momento en que las condiciones hayan vuelto a la normalidad, no vamos a aceptar las intenciones como hasta ahora, ¿no? Porque es preferible ya que vuelvan las cosas a la normalidad y que sea en las parroquias, en la catedral, en fin. Y por lo demás, pues es una alegría el poder contar también con algún fiel en la capilla. Es muy pequeñita. Nada más que caben 12 personas aplicando lo del tercio de los fieles, ¿no? Y bueno, ya se han puesto un poco manos a la obra y han avisado de que el que esté interesado que envíe un email y ya le dirán qué día y todo esto para el que quiera venir encantadísimo.
11 de mayo, el próximo lunes, comienzan las celebraciones litúrgicas públicas en la diócesis de Cartagena y también va a ser un día importante, el obispo presidirá la misa de las 12, porque se celebra San Juan de Ávila en la diócesis.
Nosotros celebramos siempre la fiesta de San Juan de Ávila. San Juan de Ávila es el día 10 de mayo. Este año cae en domingo. Y la norma que tenemos nosotros, una norma es que si cae en domingo, siempre se celebra San Juan de Ávila el lunes más cerca del día de San Juan de Ávila. Y bueno, pues este año cae el lunes día 11. Y ahí celebraremos especialmente una misa normal, pero pidiéndole por todos los sacerdotes, pero especialmente por los que celebran las bodas de plata y de oro. Y de platino también, que hay algunos que han superado ese tiempo largo de servicio a la Iglesia. Yo felicito también a todos los sacerdotes por la labor que han hecho. Ha sido impresionante. Yo tenía la idea de que era un presbiterio, el de Cartagena, fantástico, pero es que ahora la metodología, las formas que han tenido de llegar a los fieles, de estar cerca y todo eso, han sido tantas y han sido con tanta originalidad que a mí me ha llenado de una profunda alegría y de bendecir al Señor por los sacerdotes que tenemos en la diócesis.
Don José Manuel, todavía queda tiempo, aunque ya el lunes comienza a cambiar un poco la vida eclesial de nuestra diócesis por poder participar los fieles en las celebraciones litúrgicas, pero todavía a los enfermos, a las personas mayores, a los que están impedidos en casa, a los que tienen mayor dificultad, todavía les queda un poco de tiempo. Una palabra de esperanza que seguro que llegará ese día en el que podrán vivir con normalidad en lo social y también en lo eclesial.
Si hay personas mayores y se les aconseja no salir, que no salgan, que no se preocupen, que participen en la Eucaristía por televisión, que el precepto dominical lo tienen absolutamente asegurado como que están dispensados de él. No solamente porque el obispo lo ha hecho, sino también porque la Santa Sede nos ha dado prácticamente esa facultad de dispensar este precepto en general para toda la gente que está en estas condiciones, sin problema de ningún tipo. Cuando vengan las cosas normales, todo volverá a la normalidad. Los besos, las sonrisas, la cercanía, los amigos, los hijos, los nietos, toda la gente, ¿no? Y eso yo espero que sea pronto, le pido al Señor que sea pronto.
Pues a ver si pronto, en un par de semanas, volvemos a hablar con el obispo para dar mejores noticias todavía que las que tenemos para la semana que viene. Muchas gracias, don José Manuel.
Muchísimas gracias a vosotros. Y yo quiero también, pues a través tuyo, que eres la delegada episcopal de medios de comunicación social de la diócesis de Cartagena, transmitir a todos los periodistas, a todos los que se dedican a este mundo de transmitir noticias y de comunicar, que muchas gracias también, porque ha sido un tiempo muy especial, histórico también para esta vocación, profesión, vocación que tenéis los periodistas, y sobre todo dar las gracias por todo el esfuerzo que habéis hecho, los trabajos que habéis hecho, sean teletrabajados o sean a pie de calle, ¿no? En cualquier caso, a todos muchas gracias, que Dios os bendiga por llevar siempre buenas noticias, que al menos entre los aspectos esenciales de vuestra vocación, llevar buenas noticias es la cosa más maravillosa que puede uno tener.
Pues es cierto, ser portador de buena noticia es siempre un privilegio. Acaban de escuchar al obispo de Cartagena dándonos todas esas indicaciones, previendo que el próximo lunes la región de Murcia inicie esa primera fase de desescalada y también la diócesis de Cartagena pueda recuperar el culto público, las celebraciones litúrgicas públicas abiertas a todos los fieles, ya saben, con limitación de aforo a un tercio en todos y cada uno de los templos, recordando las medidas de seguridad que se van a establecer en todas las parroquias, en todos los templos de la diócesis. Se dispensará gel hidroalcohólico a la entrada de los templos, a la entrada de la celebración, se limitará el espacio, los fieles tendrán que sentarse en los lugares que hayan señalado los sacerdotes previamente. También antes de la comunión, cuando estén realizando la fila para ir para comulgar, tendrán que respetar ese metro y medio de distancia con la persona de adelante, y también se dispensará gel hidroalcohólico antes de la comunión. Recordamos que se sigue manteniendo las celebraciones que preside el obispo y su obispo auxiliar en la capilla
de Santiago Apóstol del Palacio Episcopal y que retransmite Popular Televisión. Para todas aquellas personas mayores, sobre todo enfermos, impedidos, que todavía no puedan participar físicamente dentro de los templos de la celebración de la Eucaristía. Ya saben que toda la información de la Diócesis de Cartagena la pueden encontrar en diocesisdecartagena.org, también si nos siguen a través de redes sociales. Este domingo en Iglesia Noticia a las 9:45 aquí en COPE daremos más información sobre toda la actualidad diocesana. Disfruten del fin de semana.